egunero kalegorian tertulian.
Bueno, pues 8:37 minutos de la mañana. Continuamos en Kalegorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia. Es momento ya de la tertulia. Hoy es jueves, así que tenemos por un lado, a través de la línea telefónica, a Joseba Aguirrechea, al cual saludamos y damos la bienvenida. Egunon, Joseba. Y tenemos también hoy, a través del teléfono, en este caso también a un viejo colaborador de Kalegorrian, de nuevo con nosotros, Iker Ruiz Carguenaga. Kaixo, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, si os parece, empezamos por el Congreso, por Madrid, por ese debate sobre el Estado de la Nación Española que se desarrollaba ayer, más que nada porque después de que el martes Rajoy, bueno, ni mencionase el tema vasco, ayer por fin, hay que decirlo, gracias a las interpelaciones de los grupos vascos, salió el tema, se debatió. Amaiur, PNV, interpelaron a Mariano Rajoy para que se implique a favor de la paz aquí en Euskal Herria, y la respuesta de Rajoy, que no merece la pena hablar de esos temas, que no merece la pena hablar del anuncio de desarme el viernes pasado y que tampoco merece la pena hablar, bueno, de todo lo ocurrido con la Comisión de Verificación Internacional. Joseba, tú lo viste en directo, así que si te parece empiezo contigo. ¿Cómo valorarías esa actitud de Rajoy ayer en el Congreso?
Pues esa actitud es muy típica de Rajoy, ¿no? Es decir, nosotros vimos que el primer día, el debate, primero de su intervención, ni mencionó Euskadi para nada. También vimos que en la intervención de Rubalcaba tampoco existía Euskadi para nada, y entonces, bueno, ya vimos claramente que su intención era no pasar de puntillas sobre este tema, y hasta que intervenimos nosotros...
Joseba, bueno, sí, perdona, tenemos bastante mala conexión, se escucha bastante mal la calidad de telefónica. Sí. Bueno, va a llamarte el técnico de nuevo... igual lo mejor será que cortemos la llamada, te volvemos a llamar de nuevo e intentamos mejorar esa señal, porque la verdad, se escucha bastante mal. ¿Bien?
Vale.
Venga, orañarte, bye. Iker, enseguida recuperamos la conexión con Joseba. Entonces, te pregunto a ti, esa actitud de Mariano Rajoy, que no sorprende, pero no deja de ser alarmante.
Sí, bueno, yo creo que mucha gente ha apuntado sobre todo el primer día del debate, el hecho de que el no haber citado la situación política en Euskal Herria, pues significa que este pueblo, lo que ocurre aquí, no está en la agenda del presidente español. Yo creo que no es así. Yo creo que también esa actitud responde a bueno, pues una posición determinada que no se corresponde con la importancia de todo lo que estamos tratando, ¿no? Yo creo que ha venido haciendo lo mismo en toda la legislatura. Por un lado, tratar con desdén, como decía ayer, con Amaiur y con cierta displicencia al PNV, pero eso no significa que no entre en lo que ocurre en Euskal Herria. Al contrario, yo creo que se preocupa sobremanera. No hay que olvidar que, por ejemplo, tenía una decisión en su propio partido que ha estado motivado fundamentalmente por la situación política vasca, ¿no? Yo creo que es una actitud que responde también a la significación que desde el PP se está haciendo respecto a Euskal Herria, hacer como que no se mueven, intentar conducir a las aguas a su terreno, pero yo creo que no se corresponde en absoluto, ¿no?, con lo que realmente el propio Rajoy y su partido están haciendo en Euskal Herria. Yo creo que es más lo que digo, una teatralización respecto a todo esto, ¿no?
Bueno, Joseba, creo que hemos recuperado la señal y con mejor calidad. Aurrera, Joseba, egunon.
Bai, egunon, bai.
Sí, bueno, mucho mejor, sí. Mi color. Bueno, estábamos hablando de la intervención de ayer de Mariano Rajoy y acabas de empezar tu comentario.
No, yo decía que efectivamente que la víspera cuando intervino Mariano Rajoy en su primera intervención ni mencionó Euskadi ni nada que se le pareciera, ni la resolución, ni los verificadores, ni nada, y vimos claramente que su intención era pasar de puntillas sobre el tema. Pero es que Rubalcaba tampoco lo mencionó. Y entonces ya cuando la intervención nuestra correspondía ayer en la mañana, fuimos los que sacamos el tema y decimos, señor, ¿y de esto qué piensa usted? Y ante esa tesitura, pues su respuesta todos lo visteis, ¿no? ¿Cuál fue? La de que él movía ciertas cosas que no había que comentar porque no merecía la pena. Y después ya, a partir de la réplica, que también con calzador y que sacando con tenazas, como se dice, se le pudo sacar aquello de que, bueno, pues que la ETA no le debe nada, etcétera, etcétera. Pero yo creo que este señor también hacía una lectura que muy, evidentemente, muy interesada, porque no solo se le estaba preguntando sobre el fin de ETA, que también se estaba preguntando también sobre otra serie de cuestiones que piensa plantear. porque nosotros le repetimos dos veces sobre cómo piensa modificar la Constitución, si es que piensa hacerlo, para que si es que él está dispuesto a que por las vías que él dice que son las legales se pudieran alcanzar otra serie de acuerdos. No respondió. Yo creo que Mariano Rajoy tiene una habilidad que es la de obviar los problemas, obviar las preguntas, obviar todo aquello que no quiere, poner una cara de póker increíble y pasar por encima con una especie de sensación de que el tiempo solucionará aquello que yo no me da la gana solucionar. Y bueno, yo creo que un poco esa fue la actitud, bastante decepcionante en ese sentido, bastante triste. Y yo lo que veo es que al fin y al cabo, pues tal y como se lo dijo Aitor Esteban también, ¿no? Usted ni se preocupa ni le ocupa ni un minuto de su tiempo esto, y eso es verdaderamente lo triste. Aparte de una falta de respeto increíble, pues en el caso pues por el Endacari o por los verificadores o por gente que se está dedicando a esto, ¿no?
Sí, pero yo creo que esa actitud es la que predomina en Rajoy, y desde el inicio de legislatura insisto que esa actitud es realmente displicente, ¿no? Respecto a Euskal Herria y a los grupos parlamentarios vascos en Madrid, no se corresponde realmente con la importancia que su partido y él mismo dan a Euskal Herria. Yo creo que es más una cierta impostura por parte de, o por su parte, en un tema que además le puede causar muchos quebraduras de cabeza, tanto a él como a Rubalcaba. Saben que el tema de Euskal Herria en este momento le produce más problemas internos que otra cosa. Yo creo que se corresponde también a esa actitud, no como han dicho algunos, en que Euskal Herria no esté en la agenda de Rajoy. Y también me gustaría llamar la atención en que cuando sí le hace falta se muestra contundente o dice hace declaraciones que sí tienen cierto empaque en favor de sus intereses. Y me refiero a Nafarroa, por ejemplo, que también es Euskal Herria, y creo que ayer las declaraciones que hizo respecto a UPN respondiendo al diputado Salvador tienen un peso político muy muy importante. La defensa ultranza y sin ningún tipo de ambajes a Yolanda Barcina, diciendo que en Nafarroa no hay corrupción, que manda narices que en Nafarroa no hay corrupción, y defendiendo la Navarra Foral Española, yo creo que son declaraciones que tienen bastante calado y importancia. Yo creo que a Rajoy su actitud en general respecto a este país es la de promover el desistimiento de los agentes vascos, el hacer que aquí yo no me muevo sin ningún tipo de complejo, pero yo creo que eso no se corresponde realmente con que no tenga importancia Euskal Herria en la agenda política del gobierno español, sino que es una actitud, pues, como digo, más de territorialización o de impostura que otra cosa.
Yo creo que ayer, sobre todo Rajoy, hizo un debate mirando a España, sin duda alguna, ¿no? Pero hizo un debate en el cual se centró y dijo, ya metidos, voy a hablar solo de economía, y utilizó el discurso económico para todas las demás réplicas después. Es decir, que a todo cualquier argumento que se le sacara, él utilizaba la respuesta de antes todo era negro, 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 yo recogí un gobierno en el que el agujero era inmenso, y ahora no voy a decir que estemos ya fantásticamente bien, pero hemos dado la vuelta al camo de hornos y ese tipo de figuras literarias que utilizo, diciéndole que, bueno, a ver, ¿quién viene ahora a decirme que estamos peor que antes o que yo no le he dado la vuelta a esta situación horrorosa, ¿no? Y ante esa tesitura enganchó incluso a la propia oposición, que al final claro, se centró hablando de eso. Y después el siguiente aviso que dio, el único que no tenía relación con la economía en su discurso, fue el aviso a Cataluña, que se centró y dijo, y ahora voy a centraros quién manda aquí. Y estas son las leyes, y estas son las reglas, y esto es lo que hay que hacer. Y eso es lo único que se salió, y después por un momento pequeño, para el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, en el que ya fue de mucha jeta, como decimos, aquí todos hemos tenido problemas de corrupción, todos tenemos, y a eso vamos a solucionarle. No, usted tiene un problema de corrupción en sus propias entrañas, usted tiene que solucionarlo de su partido, y lo que no se puede hacer aquí es hacer una especie de vamos a pagar todos los platos rotos con una nueva ley de transparencia de no sé qué, no. Usted solucione lo de su casa. Esos fueron los tres temas que centró en su discurso. Claro, después, en el embate, cuando se le sacaron otros temas, pues quiso pasar de puntillas y quiso incluso menospreciar, como decíamos, a la oposición y a otros partidos que le interpelaron. Y por último, como decía Iker, lo que fue contundente y claro y diferente fue a raíz de la intervención del diputado de UPN, Carlos Salvador, que fue un alegato que yo pensaba que estábamos oyendo un discurso del siglo XIX, en las Cortes con un discurso rancio, un discurso decimonónico, pero muy peligroso en cuanto a su forma de expresarse, y el guante se lo recogió el presidente y le dijo efectivamente, como decía Iker, esas dos afirmaciones: en Navarra no ha habido corrupción política, y yo también defiendo una Navarra foral y española. Lo que después Uxue Barcos yo creo que le rebatió bastante bien. Pero bueno, esas fueron las dos grandes intervenciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se sentía cómodo en ese juego también. Bueno, el tema de la corrupción fue arriesgarse mucho, ¿eh? Pero en lo segundo, evidentemente, el guante era para el Partido Socialista. Allá usted lo que haga con Navarra.
Yo soy Iker. Los dos habéis mencionado a Carlos Salvador, diputado de UPN. Lo que dijo ayer, bueno, lo hemos escuchado, azuzando un poco ese discurso de vienen los vascos. En relación con todo eso, no sé si os parece un aviso a navegantes, pero yo os leo las portadas, por un lado, de ABC y por otro lado, del Mundo. Primero, en El Mundo, leemos en portada, ¿eh? El PSOE descarta la moción contra Yolanda Arcina. Y por otro lado, leemos en ABC, el PSN trabaja para apartar a Roberto Jiménez. Esas dos noticias hoy publicadas en ABC y El Mundo, justo cuando ya la Comisión de Investigación elabora las conclusiones que presentará mañana viernes, Iker.
Sí, no, si al final va a resultar que la moción de censura se va a hacer a Roberto Jiménez en su propio partido, ¿no? Es cierto que lleva ya unos cuantos días, un par de días por lo menos, con los rumores de que finalmente Ferraza va a protagonizar o va a impulsar un segundo agosto en pleno febrero y que la moción de censura no se va a llevar a cabo. No sé hasta qué punto eso es así o es más un bulo mediático. Lo cierto es que algunos cargos del PSN lo estaban difundiendo de esa forma en las redes sociales el mismo martes, y ya veremos lo que ocurre, porque mañana es el día en que hay que decidir todo seguramente, ¿no? En todo caso, yo creo que es evidente que si el PSN al final les puede decir que Barcina o se va o la echamos, como dijo Roberto Jiménez, o decir que en Navarra el PSOE soy yo, como dijo el secretario general de ese partido en Nafarroa, si al final no llevan a cabo la moción de censura, pues el propio Jiménez, desde luego, no podría seguir en el cargo seguramente, y las expectativas del PSN como partido caerían a un agujero profundísimo. Lo cierto es que después de lo que hicieron en 2007 y después de una legislatura en la que UPN está llevando a Nafarroa una situación insostenible, y con lo que la expectación que se ha creado, tanto política como social, está la manifestación el pasado sábado en Iruña, si después de todo eso y con lo que está cayendo el PSN hace una recula por orden de Ferraz, yo creo que ese partido lo que tenía que hacer en Nafarroa ya lo ha hecho. Pero insisto, bueno, eso es lo que están publicando y se está difundiendo por ahí, pero ya veremos ahora.
Sí, eso es lo que se está publicando, lo que dicen hoy ABC y El Mundo. De todas maneras, en relación con lo que dices tú, Iker, sí que tendrían entonces relación, estarían relacionadas las dos noticias, porque si el PSOE frena la moción de censura, que es lo que dice El Mundo, entonces tendría lógica lo que dice ABC, que es que Roberto Jiménez dejaría ya de ser líder del PSN, ¿no? Tendrían un poco de relación entre sí esas dos noticias, Joseba.
Sí, hombre, yo creo que ayer mismo yo leía, en cambio, en otras páginas digitales, que el PSOE ya estaba dispuesto a dar la batalla y a presentar la moción. ¿Qué fiabilidad? Pues no sé. Los hechos nos lo demostrarán, porque la verdad es que, viendo el historial, yo, como Santo Tomás, hasta verlo no me lo creo, ¿no? Y después, pues tampoco sabemos mucho después de verlo incluso. Pero en este caso yo creo que se está dilatando un poco la decisión, y cuando las decisiones se dilatan, señal de que algo no funciona. Y si hay que buscar itaquis o excusas y hay que darle 200 vueltas, pues eso es señal de que no hay una cuestión definida, decidida, etcétera, ¿no? Hombre, se supone que lo lógico, en el planteamiento que inicial que era una especie de moción de censura que necesitas obligatoriamente un candidato alternativo, se presenta, vence, se instala o se sale como el nuevo presidente de la Comunidad Foral de Navarra, Roberto Jiménez, y automáticamente el primer día de su trabajo, más o menos, firma un documento en el que deshace el Parlamento y convoca elecciones. Esa era la primera perspectiva. Otro me decía, bueno, una vez de que él llega, igual le gusta quedarse. Pero yo creo que no sé ni si va a pasar ninguna de las dos. A Barcina le vi bastante tranquila ayer, en una comparecencia que vi por la televisión en un momento, y yo ya os digo, intentaré sondear con gente que pueda tener bastante relación con eso, pero me da a mí la sensación de que eso al final puede ser otra vez marea de un día y poco más.
Sí, cuando Roberto Jiménez compareció aquel día a las 6 de la tarde con una expectación terrible en Iruña y hizo esas declaraciones que hemos citado antes, la de Osebao, o la echamos, etcétera, llamó muchísimo la atención el por qué había anunciado que se iba a constituir una comisión de investigación y que después de esa comisión iban a decidir si se presentaba la moción de censura o no. Algunos argumentaban que bueno, pues que podía ser una especie de excusa, aunque una comisión de investigación de 15 días pues da lo que da, tampoco da para mucho y sabiendo lo que van a decir cada parte de los intervinientes, ¿no? Pero bueno, podría parecer una especie de parapeto para aumentar la moción de censura. Claro, visto lo visto, más bien parece todo lo contrario, una especie de, bueno, a ver si pasa la ola y se enfría el ambiente y tenemos algún asidero para retirar la moción de censura. Si se no hubiera querido echar a Barcina, lo hubiera hecho en el segundo momento, no al de 15 días y después de una comisión que ha servido pues, para que cada cual se ratifique en sus posiciones y para que desde Madrid hagan una campaña terrible, terrible en contra de la moción de censura. Por eso, pues bueno, habrá que ver, porque también es cierto que muchas veces se publican ese tipo de noticias, no porque sean ciertas, sino para hacer que sean ciertas, ¿no? Pues para poner al PSOE, en la tesitura de que bueno, una vez que se ha publicado que va a echar para atrás la moción, pues tengan que hacerlo. Pero bueno, visto lo que se comentaba antes de ayer, insisto, lo que se ha publicado, pues parece que eso va a ser así.
Perdón, cuando has dicho un comentario que has hecho, Iker, me he acordado perfectamente. La intervención de Carlos Salvador de ayer fue exactamente eso, un SOS a Madrid. Aquí estoy yo solo representando a una comunidad atacada, machacada, y que en mi soledad pido ayuda a izquierda y derecha de bancada, a usted, señor presidente, para que confirme lo que ideológicamente cree, y a ustedes, señores socialistas, que en sus manos está que se rompa Navarra o que se rompa posteriormente España, ¿no? Ese fue el discurso apocalíptico que hizo Carlos Salvador, en el fondo pidiendo un SOS a Madrid, échenos una mano, vengan y arreglen esto, ¿no?
Yo una pregunta sobre este tema, os lo hago a las dos ya para terminar. Según la información publicada por El Mundo, por un lado Rubalcaba considera que la Comisión de Investigación del Parlamento Foral no ha probado el supuesto escándalo de corrupción y por otro lado el PSOE cree que bueno, pues todo esto de la moción de censura, etcétera, etcétera, le podría perjudicar de cara a las elecciones del 25 de mayo a nivel del Estado. ¿Opináis así?
Claro, sí, si es una lectura que es madricentrista, seguro que sí, evidentemente. Para la lectura que hacen ellos, para quien estás pensando en que te va a votar no en Navarra o en Euskadi o en otros cines, lo que te va a votar en Extremadura o en Murcia, pues igual está pensando de que, a ver, aquí los periódicos lo que van a sacar es que el PSOE con Bildu y con los nacionalistas vascos ha echado a Barcina. Y eso es lo que se va a leer, porque eso es lo que van a transmitir esos medios que están interesados. Y al final pues hará esa valoración, porque ya Valenciano ya adelantó un poquito eso, ¿eh?
Iker.
Sí, es efectivamente coincido con Joseba, que es una lectura madricentrista y partidista. Yo creo que desde el punto de vista del Estado en su conjunto también, y el verano que hacen, es una metedura de pata terrible, porque bueno, si ahora se hicieran las elecciones y con el PSN promoviendo la moción de censura, pues igual saldría un gobierno en el que obligatoriamente tendría cabida el partido de Jiménez. Si después de todo esto no hacen la moción de censura y se hacen elecciones dentro de un año, que tampoco queda más, los resultados que pueden salir de las elecciones, yo creo que preocupará mucho a Madrid con un PSN totalmente desactivado. Y con UPN.
Claro, esto puede ser. Iker, perdona, esto puede ser sí. Pan para hoy y hambre para mañana, digo, desde el punto de vista del Estado.
El Estado tiene habitualmente la tendencia de hacer política muy a corto plazo. Desde luego, a medio plazo, la posición del PSN, que está totalmente desdibujada, UPN está como está y no parece que vaya a ir a mejor. La situación económica tampoco va a ser para echar cohetes dentro de un año y la corrupción sigue estando ahí. Yo creo que los resultados electorales de esos partidos cuando se hagan elecciones, sean cuando sean, no van a ser en absoluto buenos, y si dilatan el proceso un año, pues van a ser todavía peores. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista del propio Estado, yo creo que es una metedura de pata, pero bueno, ahí el plan también lo que hace.
Bueno, más o menos, yo creo sí. que, y para terminar, el PSOE pagó la pérdida del paraíso con el tema de Uralburu y Otano, ahí perdió, digamos, su credibilidad en Navarra desde una perspectiva de ser partido mayoritario, y a partir de entonces está, de alguna manera, condenado a ese yugo que tiene encima de que cualquier movimiento que tenga que hacer para desplazar a UPN siempre se lo van a echar en cara que está vendiendo a los vascos o a los nacionalistas Navarra. Y UPN eso lo sabe. Y eso es tenerle al toro agarrado por los cuernos o por otro sitio. Y mientras el PSOE esté dispuesto a desembarazarse de esa piel y mudarse de alguna manera de una vez por todas, siempre pasará lo mismo. Pero también tiene que tener una cosa. En estos momentos, por ejemplo, la alternativa podría haber sido Roberto Jiménez, Partido Socialista Navarra. La siguiente ya igual no puede ser Roberto Jiménez, ni nadie del Partido Socialista Navarra, porque estos mismos hechos que puede que le garanticen al Partido Socialista una cierta credibilidad en el Estado español, le van a restar votos en Navarra sin duda alguna. Y ya el Partido Socialista Navarra tiene el riesgo de que a cambio de esta serie de operaciones acabe siendo, no voy a hacer un partido residual, pero no ni el primero ni el segundo de Navarra.
Bueno, incluso el quinto podría llegar a ser en unas elecciones. Bueno, El Mundo, que dice que el PSOE no hará pública su postura hasta mañana viernes, cuando se presenten las conclusiones de la comisión de investigación, aunque, según esta fuente, la decisión ya estaría tomada. Remarco, subrayo, todo esto lo está diciendo El Mundo. Faltan unos segundos para las 9 de la mañana, tenemos que terminar aquí. Que revisa Rubén Naga, Joseba Grechea, Miesker, un saludo.
Bye, sube, y agur.